Nicolás Maduro, quien ocupa la presidencia de Venezuela desde el fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías, ha ordenado revisar las relaciones que su gobierno mantiene con España porque considera una injerencia de parte del gobierno español y de su gobernante Mariano Rajoy que éste haya recibido a Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, presidente de la organización Voluntad Popular, quien se encuentra encarcelado desde el pasado 18 de febrero en Caracas, y a quien acusan de ser el responsable de las protestas del 12 de febrero, cuando miles de personas marcharon hacia la Fiscalía de la República en gesto de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. De esta visita de la señora Tintori a España y de la reacción del presidente Maduro opina desde la capital española el dirigente de Unión Liberal Cubana, doctor Antonio Guede.
Bueno, hay una mezcla de estupor y además de rechazo mayoritariamente en la mayoría de los periodistas, de los políticos y de la población. Otra cosa es el sector más radical de izquierda que siempre existe en todos los países democráticos, entre ellos España, que obviamente siente una cierta simpatía por el régimen venezolano, pero eso es una minoría. La inmensa mayoría de la gente que piensa, de los analistas, de los periodistas, de los políticos, el pueblo le parece fuera de lugar, totalmente inadmisible. Y ya dije, como una reacción de estupor ante un gobernante que está acostumbrado a dictar y mandar. En una democracia se recibe y se habla y se dialoga con los que piensan igual que uno y con los adversarios, con todos los adversarios. Eso es lo normal en una democracia. Y la señora de Leopoldo viene representando a la tragedia que está viviendo su marido, que está preso en Venezuela de una manera arbitraria, y es recibido por el presidente de una nación democrática. Eso es lo normal, recibir a la oposición democrática de los países del mundo. Como aquí hay oposición y también en Venezuela lo hay, pues el gobierno español lo que ha hecho es recibirlo, y lo recibió no como presidente de España, sino en la condición de presidente del Partido Popular, para evitar precisamente una fricción grande con el gobierno de Venezuela, que yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera recibido como gobierno de presidente también de España a la señora de Leopoldo, porque al fin y al cabo es un acto soberano de un gobernante democrático el recibir la oposición. Es increíble que un gobernante como Maduro y como los Castro, que son sus padrinos, que hacen y reciben a veces a terroristas de ETA, que reciben a guerrilleros, que reciben a narcoguerrilleros, que apoyan a regímenes totalitarios como el de Cuba o sencillamente adversarios de la democracia, enemigos de la democracia, que quieren eliminar la democracia, que quieren eliminar el régimen que de tolerancia, de libertad, de Estado de Derecho, y sin embargo ellos los reciben, los ampara, le dan apoyo, etcétera, etcétera, y bueno, y no se le puede criticar, aparentemente, y sin embargo en este caso he recibido a alguien pacífico, a alguien de la oposición democrática pacífica de Venezuela, y ellos sí entonces en ese tono de prepotencia vienen como vamos a revisar las relaciones, ¿no?, de bravuconería. Heredando de una manera mal heredada lo mismo de Chávez, ¿no? Igual que decía Chávez antiguamente, ¿no?
Y ambos, tanto el ya fallecido Chávez como ahora Maduro, pues tratando de copiar muy fielmente el régimen, los dictámenes del régimen de La Habana.
Pues por supuesto que sí, eso lo sabe la inmensa mayoría de los españoles, la mayoría de los políticos, excepto los radicales, que es una minoría que apoya el régimen de Venezuela o el de Cuba, pero la inmensa mayoría sabe perfectamente que Venezuela va por un derrotero, por un camino muy semejante al de Cuba y con un gran asesoramiento del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, de los cubanos, del régimen cubano, ¿no?, del régimen totalitario cubano. Eso no cabe la menor duda, eso nadie que tenga dos dedos de frente lo duda, ¿no? Entonces Maduro sigue las mismas líneas con sus matices de diferencia y con su demagogia y su populismo en ese camino, ¿no? Y no es aceptado por los demócratas, ¿verdad? Porque esos son gente que quieren acabar con el cimiento de la democracia, con el cimiento del Estado de Derecho, con el pluralismo. Por eso les molesta cuando hay un demócrata que recibe a otra demócrata y de una manera muy clara le da un espaldarazo moral a esa demócrata que era, en este caso, la mujer de Leopoldo, ¿no? Ellos no toleran eso. Ellos como totalitarios que son, como dictadores que son, como gente excluyente que son, pues no toleran ningún adversario, ninguna disidencia, ni nadie que piense y opine de otra manera y actúe de otra manera. Inmediatamente los acusan de terrorista, de lacayo, de gente vendida a los demás, etcétera. Es el mismo discurso de Cuba, el mismo discurso de los comunistas, el mismo discurso de la dictadura totalitaria, es lo mismo, exactamente igual.
Doctor, esa nueva formación política que hay en España, Podemos, ¿la situaría usted en esa extrema izquierda?
Ellos son de extrema izquierda, su origen. Mire, solamente el nombre ya de su líder principal, Pablo Iglesias, es un líder histórico. Pablo Iglesias fue un líder histórico del socialismo más radical que el socialismo actual español. Y él, en su formación, en su mentalidad, Monedero, el otro que es el segundo a bordo de él, todos ellos son simpatizantes de Venezuela, han ido allá, han trabajado con el régimen venezolano, con el gobierno venezolano. Son gente, e incluso muchos de ellos proceden de Izquierda Unida, es decir, de los comunistas aquí de España, de los viejos comunistas, que se han separado. Por supuesto que ideológicamente están en ese espectro, en esa mentalidad, pero claro, con un barniz diferente a los comunistas clásicos. Ellos dicen que no forman parte de ese grupo, ellos tienen un ropaje, incluso hasta en su vestimenta, en su forma de hablar, etcétera, diferente a los comunistas tradicionales, pero su historia está vinculado a ellos. ¿Y por qué? Precisamente ellos cambian esa forma para ser más populista, tratan de decir lo que mucha gente quiere oír, e incluso hablan de una fábula, totalmente una fábula, algo que ni en Venezuela ni en Cuba pueden aplicar, ni han aplicado, es un fracaso. Pues ellos hablan de esa fábula de darle a todo el mundo una pensión, de la jubilación a los 60 años, de no sé qué, no sé cuánto, es decir, sin explicar cómo van a pagar todo eso, cómo van a surgir, es decir, una utopía absolutamente demencial, un mito totalmente demencial que, repito, no existe ni en esos países que ellos sienten una cierta simpatía. Pero sin embargo, ya en el último reunión o congreso o encuentro que tuvieron ellos la semana pasada aquí en España, para un poco organizarse como partido, porque no acaban de organizarse como partido, ya se fueron viendo dos cosas. Primero, una división interna de opiniones de cómo actuar dentro de ellos, que hasta ahora no era así. Claro, mientras ellos están en la oposición criticando, y solamente criticando a los demás, eso es fácil. Y diciendo esto y lo otro, eso es muy fácil, prometiendo. Pero ya cuando se ponen a trabajar, cuando se ponen a organizarse como estructura, a cosas concretas, ahí las cosas cambian. Entonces, por eso ya empiezan las divisiones internas entre ellos. En segundo lugar, hay otra cosa muy llamativa que surgió ya a partir de la semana pasada. Y en esta semana, presentando un libro, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, de ese grupo político de aquí de España Nuevo, ya dijo que una cosa era que él antes era muy constatatario, es decir, era una gente que siempre estaba protestando, siempre estaba criticando el poder, pero una cosa era eso y otra cosa era cuando se quiere gobernar. Es decir, ya empieza a modular su discurso, empieza a apaciguarse, empieza a hacerse un poco lay, es decir, quitar un poco el discurso radical, de que no somos ni de izquierda ni de derecha. Por supuesto que eso es vestirse de Caperucita Roja. Por supuesto que eso es para tratar de engañar y ganarse un voto más de centro, más moderado, no solo a gente radical de izquierda, sino de izquierda más moderada, tratar de ganárselo diciendo, nosotros no somos esa izquierda cavernícola, radical, nosotros somos otra cosa, otro diferente, de otra mentalidad. Pero todo eso forma parte del populismo, de la demagogia y del engaño de ellos. Por eso empiezan a modular, a cambiar un poco el discurso, a moderarse en el discurso. Esas dos lecciones se sacan. La división interna, cuando ya se acerca el estructurar algo, que es diferente a la anarquía de antes que tenían, de protesta, protesta, protesta. Ahora, entonces ya empiezan las divisiones. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y lo segundo es este mensaje de modulación, de moderación aparente, precisamente para ganar ese voto. Mire, yo pienso que esta gente, aparte de la parte ideológica de izquierda que tienen, son gente que se parecen mucho al mayo del año 68, que para las nuevas generaciones quizá, y para los cubanos en particular, que vivíamos en el régimen comunista cubano y no había información, en mayo del 68 lo que pasó en Francia, sobre todo en el mundo occidental, de protestas juveniles, de en contra de la democracia, en contra del capitalismo, y todo ese tipo de cosas. Este movimiento se parece un poco al mayo del 68. Hay que recordar que el principal dirigente del mayo del 68, de 1968 en Francia, ha escrito libre y ha hablado después, y hoy en día es bastante conservador. Pasados los años, se ha dado cuenta que estaba errado en sus ideas, en sus cosas, al cabo de los años. Y hoy en día muchos de los votantes, o más que de los votantes, de los simpatizantes de ese mayo de 1968 en Francia, hoy en día son, muchos de ellos eran obreros, estudiantes, intelectuales, trabajadores, hoy en día son muchos de ellos votantes nada menos que de la extrema derecha de Francia, del movimiento de Le Pen, el movimiento nacionalista francés extremista. O sea, que es una cosa tremenda. Han ido al otro extremo, al otro espectro de la baraja, ¿no? Del otro extremo, extremo derecha. Por lo tanto, esta gente con el tiempo a lo mejor los vemos así evolucionar. Y yo creo, repito, que ellos están más en esa línea del mayo de 68, en la línea de que nosotros somos de izquierda, pero no somos una izquierda radical, entre otras cosas porque es el discurso que tienen que dar para poder conseguir votos. Yo creo que, en definitiva, ganar, si se llegan a estructurar como partido, a pesar de estas divisiones internas que tengan, van a ganar una serie de votos, pero no va a ser un voto abrumador, y menos a nivel nacional de España, ¿no? Yo creo que es más cuento que otra cosa. Se quedará una cantidad de gente que lo votará, pero en el momento de depositar el voto, la gente es más sensata de lo que mucha gente piensa. La gente analiza. Es decir, dice, bueno, esta gente que promete esto, pero ¿cómo es? ¿De dónde procede? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes son? Es decir, por lo tanto, yo estoy convencido que en el momento de las elecciones, no solo autonómicas y de las comunidades autonómicas y ayuntamientos, como va a haber al principio del año que viene, sino las elecciones generales, a finales del año que viene, de 2015 en España, la inmensa mayoría de la gente no lo va a votar a ellos. Ellos van a ganar un voto de la izquierda más radical. ¿Por qué? Porque tienen un nuevo discurso, una nueva forma de ser, etcétera. Van a ganar el voto de algunos del Partido Socialista desencantado y de algunos jóvenes que no habían votado ni a unos ni a otros, que los votarán a ellos. Pero eso no será una fuerza mayoritaria, ni mucho menos en España. Esa es mi opinión sincera y yo creo que, haciendo un análisis claro, es así. La gente es mucho más realista y más sensata en el momento de depositar el voto que lo que se ve ahora. Pero sí, Podemos, respondiendo a su pregunta, es en esa línea populista. Por supuesto que tratan ahora de separarse también de Venezuela y de Cuba y de la extrema izquierda, precisamente para aparentar de que no forman parte ni de una cosa ni de la otra, como en mayo de 68, como decía antes.
Hemos escuchado al doctor Antonio Guede desde Madrid. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias, a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y seguimos con noticias de primera plana. La próxima que desarrollaremos en este programa con una de sus protagonistas procede de Venezuela. Y según información que acaba de suministrar Lilian Tintori, la esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular Leopoldo López, este no ha sido trasladado del penal en donde se encuentra a uno de máxima seguridad, como había sido solicitado por los abogados de López. Lo que las autoridades carcelarias habían anunciado se había cumplimentado. Igual información dio a los medios respecto a su marido, la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez. Ella es la esposa de quien fuera alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y que también se encuentra encarcelado. Pero escuchemos ahora cómo recibieron a la diputada Delsa Solórzona en un acto en el que precisamente se estaba reclamando la excarcelación de los presos políticos venezolanos y celebrado este domingo que acabamos de dejar atrás. Escuchemos a Delsa Solórzona dirigiéndose al público que concurrió a ese acto.
Gracias, Cacao, por invitarnos a este maravilloso acto y felicitaciones, de verdad, por la estupenda organización, a todo el equipo que hizo esto posible. Para nosotros, en la Dirección Nacional del Partido, un verdadero bienvenido a la gente de Copé que se incorpora, bienvenido a la gente de San Miguel que se encuentra y de todos los miembros de la Dirección Nacional, en particular de la Comisión Electoral, que ha hecho posible algo que la gente creía que no era posible. Se hizo posible que el nuevo tiempo, que el Partido Nuevo Tiempo, se democratizara. Nadie apostaba porque un nuevo tiempo fuera capaz de elegir a sus autoridades desde las bases del partido. Porque un país que necesita democracia merece también partidos que den ejemplo. Un nuevo tiempo quiere democracia para el país y también la quiere para su partido, y por eso hemos hecho este proceso electoral en cada rincón de Venezuela. En fin, ha sido una decisión bastante autónoma de cada uno de los municipios y de las parroquias del país, y eso lo hemos respetado con firmeza con ustedes en la Dirección Nacional del Partido, porque la base decide para nosotros no es simplemente un eslogan o una consigna de campaña, es un verdadero compromiso. Porque ser un partido de democracia social tiene sus bases firmes y verdaderas, no solamente en ese compromiso con lo social, sino también, por supuesto, en primer término,
y llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Gracias, muchas gracias por escucharnos.